Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa semanal Mientras el Mundo Gira. Como siempre, es un inmenso placer estar aquí con ustedes porque somos una bendición. Yo creo que tenemos un día que hacer un programa, yo creo que nunca lo hemos hecho, de que somos bendición. A veces uno pide bendición, Dios mío, bendíceme, etcétera, pero somos una bendición. De hecho, una de las tradiciones más lindas que ha tenido Puerto Rico por muchos años, la estamos perdiendo, prácticamente queda muy poquito, pero acuérdense que yo nací en Cuba, salgo de Cuba con 11 años, y después como a los 16, más o menos, 16, 17 años, voy para Puerto Rico, y ahí estoy, ahí me adoptaron. Y una de las cosas que a mí me fascinó, verdaderamente, de las muchas cosas lindas que tiene Puerto Rico, bueno, el puertorriqueño, es que todo el mundo se daba la bendición. Usted sabe, tú decías, bendición tía, bendición abuelo, bendición padrino. Era precioso, era como, y tú no salías de una casa. Mijo, Dios te bendiga, bendición mamá. Y todavía algunas personas, por ejemplo, algunas personas que me llaman o yo llamo, buenos días padre, bendición. Lo hemos perdido, especialmente las generaciones más recientes no lo dicen, no lo tienen en el sistema. Pero era algo muy hermoso porque vivimos bajo una eterna bendición. Si nosotros no tenemos la bendición de Dios, yo ni puedo respirar. Y yo por eso empiezo siempre el programa dándole las más expresivas gracias, porque ustedes son una bendición para mí. O sea, el que yo vengo, preparo, cojo los temas, los compartimos, después los ponemos, buscamos el tiempo que sea lo más factible para que sea algo productivo y beneficioso, porque el mundo está girando. Y mientras ese mundo gira, el cristiano, por su propia vocación cristiana, tiene que dar un testimonio de que Cristo vive y vive en nosotros. Y ahí viene. Y si usted es un cristiano, vamos a decir, comprometido y que se le nota, usted es una bendición. Usted es una bendición de tantas maneras, de esperanza, de paz, de reconciliación, de generosidad, de entrega. Uf. Imagínense ustedes que por eso tenemos nosotros los santos, ¿no? Nosotros los santos los tenemos no para poner una velita y pedirle algo. Eso se puede, ¿verdad? Es parte de su intercesión. Pero la razón principal de que la iglesia canoniza, como fue hace poquito la canonización de Pier Giorgio, de Carlos Acuti, de José Gregorio en Venezuela. O sea, todos estos hombres, fíjense que son todos laicos. Todos son laicos. José Gregorio fue el médico, fue el hombre que llevó el microscopio a Venezuela. Carlos Acuti, un muchachito de, bueno, a los 15 años, de una familia pudiente, que pudo haber sido un niño malcriado, ñoño. No, un niño que después que recibió la primera comunión, más nunca dejó de comulgar. Mucho líder, cibernético, le gustaba mucho el deporte, pero en medio de todo esto fue un joven con unas prioridades increíbles, ¿no? Y nos deja, cibernéticamente, nos deja todo un testimonio, especialmente a la Eucaristía. Pier Giorgio, su militancia, dentro de un momento muy fuerte, donde está el fascismo, ¿no? Todo lo que eso convulsiona a Italia, y cómo él, sin ser politiquero, pero estaba muy consciente que en Italia habían dos fuerzas, una extrema derecha, un fascismo, y otra el comunismo, que siempre ha estado ahí como tratando de tragarse a Italia. Y él, no, yo soy cristiano, era miembro de la Acción Católica Italiana, que ha sido para mí el movimiento laical más grande, porque la Acción Católica erga el mundo entero. Era impresionante, estaba la rama femenina, la rama masculina, obrero, había en rama la agrupación católica, de la juventud femenina, la juventud masculina, bueno, era impresionante. Yo me acuerdo que él fue cadete, era niño, cadetes de la Acción Católica, y después fue de la JAC, Juventud de Acción Católica, que en Puerto Rico ha sido el movimiento juvenil más grande que hemos tenido. O sea, y uno dice, bueno, todo esto nos está diciendo que sí, se puede, claro que se puede. Y cuando usted puede y usted es comprometido con su fe, usted es una bendición. Esto es una bendición para una persona. Este programa, bueno, yo diría que este canal, la Madre Angélica quiso que fuera una bendición para el mundo, porque ella se dio cuenta. Y fíjese, una religiosa de clausura, que otra dice, ah, mira, están ahí adentro. No, 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 no. Y ahí está en uno de otros grave, porque error, ¿no? Si hay gente que está consciente, yo te diría con una sensibilidad única, gente que está totalmente a tono con lo que le duele al hombre de hoy, son los hombres y mujeres de clausura. A mí una cosa que me ha sorprendido mucho, yo he tenido por la gracia de Dios otra bendición desde jovencito, porque yo iba con mi párroco y otro compañero sacerdote, que hoy es sacerdote, ya transitó, éramos tres amiguitos, cuatro, a los cuales le mando un abrazo. Uno es el fray Raúl Rosete, Fabián, que comenzó una rama nueva del Carmelo, están en Cristóbal, Texas. No, ellos no ven televisión, pero desde aquí yo les mando un abrazo a todos ellos. Y han hecho un convento, un monasterio precioso, está en Cristóbal, Texas. Un convento y una rama ya aprobada, que se llama Los Eremitas de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. Un monasterio, una cosa, éramos amiguitos. El otro es el vicario general de la diócesis de Los Teques en Venezuela, mi hermano también, Monseñor Raúl Bacallao. El otro es, era ya que transitó, mi gran hermano capuchino, el hombre que cuando nadie los tocaba, nadie los escuchaba, todo el mundo los tenía así, los enfermos terminales de SIDA, él toma un paso y establece el primer centro de casa para enfermos terminales de SIDA. Y aquello era una casa grande, planta, todo, para que hubiera dignidad, hubiera amor, hubiera compañía en esos momentos. Bueno, pues, y un servidor. Entonces, íbamos a visitar unas monjitas que habían sido expulsadas de Cuba, eran las Carmelitas Descalzas, y ahí viene mi amor con el Carmelo, la madre Josefina, que era la superiora, y todas estas cosas. Y yo, pues, con eso, le digo, empieza esta amistad, esta bendición que yo tuve. Y yo le digo, toda la vida yo he sido recipiente. Yo digo, bueno, uno sin esa, es que somos bendición. Y la madre Angélica era de clausura, no carmelita, pero clarisa. Y entonces, ella en un momento dado, a través de su espíritu, ella tiene todas las promesas, ustedes han escuchado la historia anteriormente, y viene para acá, un lugar que es totalmente cristiano, no católico, protestante, y aquí empieza. Y ella, es increíble que una mujer de clausura, donde no hay ni periódico, ni radio, ni televisión, tiene la sensibilidad, no de crear una atención de televisión, no, de entender la necesidad tan grande que había de presentarle a la gente, al pueblo de Dios, el esplendor de la verdad, lo que es la verdad. La verdad tiene nombre, es Jesucristo, ¿no? Y todo esto, y esto cada día, gracias a Dios, una bendición, aumenta, abre más puertas. Ahora mismo, en estos días, está reuniéndose aquí para estudiar, bueno, estudiar, no, implementar que pueda llegar toda la programación a través del teléfono, de todo. O sea, para que WTN esté en la vida, hacia a nivel de mano de toda la gente, porque aquí hay mucho que decir. Y esto es 24 horas, ¿no? O sea, y fíjense que ella entiende que tenemos que dar esta bendición. Yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que ser una bendición para las personas. Yo no puedo ser una maldición, yo no puedo ser una cruz, yo no puedo ser un problema para la gente. Yo tengo que ser un alivio, yo tengo que ser una bendición. Y por eso yo creo que es lo que a mí, ¿verdad?, me vino a la mente de este programa cuando me dijeron que yo hiciera un programa nuevo, ¿se acuerda? Hace muchos años. Y le dije, bueno, voy a ponerle, tomando esto de otra persona, hace muchos años, una persona que yo admiré mucho, ya está con Dios, Jaime de Aldea Seca, él tenía un programa y yo se lo cogí prestado. Y por eso le puse Mientras el Mundo Gira, para que ustedes reciban una bendición por parte de Dios a través de mí, de este humilde siervo de Dios, para poder traerle una bendición en un mundo que está muy convulsionado. Entonces, por eso le digo, cuando estamos aquí, ustedes para mí son una bendición, porque me empujan, me sugieren, me impulsan a buscar temas y buscar datos para yo poderle traer algo que por lo menos usted diga, déjame, mira, yo no había pensado en esto, yo no le había dado el enfoque de esto, por eso digo, yo espero en Dios que yo pueda ser una bendición para ustedes como ustedes lo son para mí. Y dicho esto, vamos a comenzar nuestro programa, que ya estamos en el tiempo de Adviento. Y el tiempo de Adviento es la espera, esperamos, ¿no? Al que viene a colmar y en plenitud nuestra esperanza. Somos el peregrinos de esperanza. Ya estamos para cerrar el año santo. Y nosotros, pues, tenemos que salir de esto, fíjense qué lindo, como peregrinos de esperanza. No de la esperanza, de esperanza. Tú y yo tenemos que ser esperanza para los demás, bendición para los demás. Entonces, pues comenzamos como siempre con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy tenemos un programa que yo le he puesto con Dios todo y sin Dios nada. ¿Por qué? Porque últimamente estamos viendo cosas en el mundo que a uno nos debe ocupar. Pero antes de esto, estamos en Adviento, vamos a prender la primera vela de Adviento, porque toda la corona de Adviento, que yo le sugiero que la tenga en su casa. Ah, yo creía que era la iglesia. No, en la iglesia tenemos una ya bastante grande, etcétera, y con todos juntos los domingos pues empezamos a encendiendo la luz, esperando la luz, ¿no? Pero aquí comenzamos y hoy pues ya la primera viene al Adviento y espero que ustedes conmigo en sus casas la hacen. Así que vamos a... Espero que... a ver. Yo creo que no vamos... aquí está. Ok, bien. Por un momento pensé que no, pero era yo que no le estaba dando bien al botoncito. Pero aquí tenemos la primera vela de Adviento para que vayamos hacia la luz. Cristo es la luz, yo soy la luz del mundo. Y de ahí viene, y vamos, acuérdense que son tres moradas y una cuarta que es la rosada, que es el domingo Gaudete. Sigue el año litúrgico, los cuatro domingos de Adviento, hasta que está en el medio una vela linda, pero yo puse en el medio a esta virgencita tan linda, con una advocación, está encinta totalmente, y viene de Nicaragua, Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza del mundo está ahí, en el vientre de ella, como todo niño, cuando viene al mundo, es la esperanza de una familia, de una madre, de un padre. Por eso es sagrado, es tocar eso. No, eso no se toca. Se mira, pero no se toca. Y eso es muy importante en un mundo que legisla para que esa esperanza se frustre y no llegue a los seres humanos. Pero ese tema no es el de hoy. Pero le decía que le puse al no al programa con Dios todo y sin Dios nada, porque hay un poquito de confusión, ¿no? Mucha gente dice que el mundo de hoy es ateo. No, el mundo de hoy no es ateo. Ha habido momentos en que el mundo es ateo, o sea, sin Dios. La palabra ateo es ateo, la palabra teos viene del griego, significa Dios, y a sin, sin Dios, ateo. Pero no, eso fue más bien ya en los años 90, etcétera, con la venida de esa malévola doctrina, yo creo, filosofía, que no es doctrina, es filosofía, que vino de este hombre, de Carlos Marx, un hombre muy complejo. Yo estuve leyendo hace poco, le digo, lo leí en una revista, leí un artículo, se llama El Cruzado de Fátima, que me dio la curiosidad de leer. El artículo me intrigó un poquito, porque era un extracto de un libro, y me llamó, y lo andaba a buscar, lo que leí, leído por el libro. Yo no voy a dudar, porque el libro está muy bien escrito, y decía algo que a mí, dije, ahora yo puedo entender, que Carlos Marx era de raíces satánicas. De hecho, ahí tiene poesías hechas al malo, inclusive una obra de teatro que le puso Emmanuel, pero el nombre de Emmanuel, que Dios conoce, al revés. Eso explicaría mucho, porque ustedes saben que cuando se comienza a implementar, quien implementa el comunismo, de hecho, se hace, él lo escribe en el famoso libro del Capital, él lo hace para Inglaterra. ¿Por qué? Porque se había desarrollado lo que era la revolución industrial, que es verdad, fue inhumana, pues, niños trabajando en factoría, era el principio de todo lo que fue la revolución industrial, fue horrible, fue brutal. O sea, y ahí donde te ve a veces las películas, la gente muy linda, ¿no? Pero abajo había gente, dense cuenta que todo era con carbón, y ese carbón viene de mina, etcétera. Es horrible. Pero claro, esa situación se daba mucho porque Inglaterra va a ser quizás el país donde la industrialización se va a ver de una manera muy, 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 muy brutal, muy grande. Pero hubo enfoques, él enfoca de esta manera totalmente negativa, llena de odio, los famosos conflictos de clases, todo lo que usted ve en la filosofía marxista, y eso lleva a cabo que el Papa Pío XI, viendo lo que estaba pasando, porque él lo implementa, aunque era en Inglaterra, Lenin está en hay una guerra, y Lenin traicionando a su propio país, porque la guerra entre Rusia y Alemania, pero él... ayudado económicamente por los alemanes, traicionando su país, entra en Rusia. Y ahí se aprovecha de todo el caos que había. Y entonces, pues, él es el que manda a matar a la familia imperial, cosa totalmente absurda, no había necesidad, porque ya él se la había abdicado, no solamente él, sino también en favor de su hijo. Tanto él firmó que ni él ni su hijo volverían a pretender el trono de Rusia. Y entonces, pues, la idea era que ellos se fueran a Inglaterra, donde la mamá del zar los estaba esperando. Y los fueron pasando de un lado al otro, ellos iban con su gente más íntima, los sirvientes, la nana del niño, del príncipe Alexei, y todo, la idea, pero ya la última los fueron deprivando de todo, especialmente con un niño que era hemofílico. Y de una manera, ya lo último, ya estaba en unas situaciones totalmente precarias, pero la idea era que, bueno, ya estamos, que ya se van. Entonces, un día los despiertan bien tempranito en la madrugada y los llevan al sótano para la última fotografía de familia. Eso era una costumbre, de tener una fotografía de familia, que todavía lo hacemos, pero no tanto era como antiguamente, hasta era un formato, era un sofá como este, bueno, más antiguo, por supuesto, la mamá y el papá siempre estaban sentados, y si tenían un niñito, era la falda de la mamá o del papá, que siempre la mamá, y atrás iban los hijos mayores. Estaban las cuatro princesas, que eran una de las famosas y legendarias, Anastasia, y el niñito. Pues entonces iba a tomarle la última fotografía, y en eso bajan un grupo de sicarios, y a punta de pistola los matan a todos. Los cogen, los tiran en una fosa común, y eso fue horrible, ¿no? No había necesidad, eso fue un asesinato. Así comienza. Y el promotor de todo esto, y después de una purga que fueron miles y miles y miles y miles de gente muerta, fue Lenin, Vladimir Lenin. Entonces, por eso se llama marxismo-leninismo, porque lo escribe, lo idea este hombre que se llama Carlos Marx y lo implementa Vladimir Lenin. Pues de ahí el nombre marxismo-leninismo. Esto es brutal, desgraciadamente, como dijo la Virgen de Fátima, en el 1917. Esto está ocurriendo en 1917 en Rusia. Pues en 1917 se está apareciendo en Cova de Iria la Virgen con el Rosario, de ahí viene Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y ella le dice a los niños, hagan penitencia, hagan ayuno, recen el Rosario, porque si no, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo, que es lo que estamos viviendo hoy. Por eso hay muchas personas, gente muy documentada, que dice que estamos viviendo a Fátima en este momento, porque lo que dijo Madre se está realizando, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Viene esta de privar al mundo, pero no solamente en religión, sino en el orden establecido por Dios. Yo estuve y la tuve ahora en Puerto Rico otra vez, una doctora, un saludo a ella, dominicana, la doctora Pura Guzmán, catedrática, psicóloga, clínica, una mujer brillante. Y estando dando un retiro en Santiago de los Caballeros, que fue una experiencia hermosa, le mando un saludo a todos los hermanos dominicanos en Santiago de los Caballeros y a todos, ¿no? Pero allí que en él tuvimos un retiro muy lindo en la casa de los padres carmelitas y ella fue una de las ponentes, ¿no? Y esa mujer, que Dios me la bendiga, dio una explicación tan perfecta de lo que es el pecado, lo que es la gracia, comenzando con dos palabras, orden y desorden. Y yo digo, pero eso lo va explicando todo. Y si usted se pone a ver, porque es lo que yo le explico a la gente, ya esto no es cuestión de cuento cura o que dicen esto, no, esto, mire, vamos a hablarlo desde un punto de vista social. Vamos a hablarlo desde un punto de vista que todos nosotros, en el mundo este, en este mundito que da vuelta aquí, ¿verdad? Ese mundito, usted lo puede ver. ¿Qué podemos nosotros que esté funcionando bien? Todo el mundo se queja que los gobiernos funcionan, de izquierda a de derecha, está todo el mundo, todos los días aumenta todos los precios, todos nos estamos quejando que todo está carísimo, claro, hay una guerra andando y la guerra afecta a la economía mundial, pero bueno, la familia, no hay familia, no hay familia. El famoso, yo le puse el grillete, se lo regalé. La gente dice, ¿qué cosa es el grillete? El teléfono. O sea, cuando uno le pone a una persona le pone un grillete, no te lo puedes quitar. Tienes que bañarte y todo porque es parte de que te están monitoreando. Bueno, hay gente que es un grillete, ¿no? Abajo de la almohada y te dice, yo no puedo vivir sin mi celular. ¿Cómo te va a decir que usted no puede vivir sin un celular? Si eso salió ayer. Pero nos hemos hecho codependientes de cosas que no teníamos. ¿Por qué? Entonces hemos cambiado los valores, las prioridades. Pues entonces, la cuestión está esa web. Okay. Entonces viene toda esta gente liberal, etcétera. Que ellos dicen que ellos creen en Dios, pero el Dios de ellos que es esotérico, toda esa bobería. Y yo el otro día, de hecho, tuve un diálogo con una persona y dice, mire, padre Will, no, tampoco era, porque la gente era muy hipócrita. Entonces me empezó a denigrar a toda la gente de los años, principios de los años 90, ¿no? Digo, mira, yo no estoy de desacuerdo, pues había, quizás se veía de apariencia, claro que sí. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Yo creo que tú me explicas que todos éramos un hipócrita, porque yo soy de ahí, yo no voy a decirte, éramos unos hipócritas, que todo lo que no era verdad, que la gente era muy, muy reprimida, toda esa verborrea que la gente usa para denigrar, ¿no? Y que ahora todo el mundo se expresa y todo el mundo es muy libre y que ahora todos somos muy funcionales y que taca, taca, taca y todo el leque ese que tiene la gente hoy. Fantástico. Ahora, yo les pregunto, si es así, ¿por qué nosotros ahora tenemos barras en las ventanas, alarmas en nuestras casas, nosotros tenemos miedo de alguien, si vemos que alguien viene, enseguida subimos la ventanilla del carro? ¿Por qué tanto asesinato en las grandes ciudades? ¿Por qué? Ah, ¿y por qué tantos suicidios y tanta ansiedad? Porque todos los psicólogos, amigos míos, y no todos son católicos, no todo el mundo, pues dice, no, algunos de ellos no son gente de iglesia, pero dice, padre, nosotros nos damos abasto, porque entre la ansiedad y la depresión no tenemos vida, los psicólogos y los psiquiatras. Bueno, pues si todo el mundo no está haciendo lo que quiere, y todo el mundo no está liberal, y todo el mundo no se... No, hermano, porque nosotros nos hemos divorciado del que nos da a nosotros la razón de vivir. Y yo se lo voy a probar, vamos a compartir, esto es un compartimiento, ¿no? Alguien me decía, ¿y cuál es su estilo? Yo no tengo estilo, yo vengo aquí a hablar con ustedes. Yo siempre se lo he dicho, pero esto es una salita, ¿verdad? Compartir, hablar, tratar de poner las cartas sobre la mesa, de poder tratar de explicarle a usted lo que yo me estoy tratando de explicar, porque yo no... porque esté aquí parado y comparta con ustedes en una estación de televisión católica, no significa que yo camine en el aire. No, hombre, no. Yo soy de carne y hueso como ustedes y tengo defectos, virtudes, limitaciones, todo lo mismo. Tengo mi familia, los funcionales, los que no funcionan, la gente de iglesia, todo igualito, igualito. Todos somos parte de ese mundo, que es lo hermoso, porque nos tratamos de diferenciarnos tanto, y tanta frontera y tanta cosa. Y al fin y al cabo, mire, ustedes saben una cosa, yo lo traigo porque mi papá me enseñó que los hombres teníamos que tener pañuelos. Usted sabe, esto es muy importante y lo voy a hacer gráfico. Mire, la vida, el mundo, es un pañuelo. Un pañuelo, mírelo bien. Es grande, es una tela. Este es un buen pañuelo, me lo regalaron, muy bueno, buena tela. Y cumple muchísimas funciones. Dicen que teníamos que tenerlo por si alguna señora necesitaba un pañuelo. Pues yo lo tengo, además, a veces uno le da alergia, etcétera, y también para el sudor, lo que sea. Pero bien, un pañuelo es grande, pero fíjate que tiene cuatro puntas y no estira. Esta tela es muy buena, pero no estira, no estira. Es esto lo que hay. Este es el mundo nuestro. Yo lo puedo poner al lado de esto. ¿Ves? Esta bolita es esto. Y nosotros queremos dividirnos, nosotros queremos decir, no, no. Si de hecho, si nos ponemos a ver, el planeta Tierra en el sistema solar es el más pequeño de todos. Nosotros creemos que somos muy grandes, eso no es verdad, eso no es verdad. Fíjense, no es verdad que un virus que empezó en la China lo paró el mundo. En Puerto Rico, que estamos en el Caribe, en la punta del Caribe, ya lo demás, después viene África. Nosotros, la gente en este tiempo, está todo el mundo enfermo y los asmáticos en los hospitales por las arenas del Sahara. Imagínese usted, en las arenas del Sahara. ¿Por qué? Porque esto es pequeño. Pero nosotros hemos decidido dividirnos. Yo no sé por qué. Yo sí sé. Porque cuando usted saca a Dios de la ecuación, comienza el desorden. Porque vamos a hacer una prueba. Lo que yo le decía a la señora, explíqueme por qué cuando la gente tenía temor de Dios, la gente, mira, eso es pecado. Hablábamos así, que dice que estos eran supersticiones y complejos de culpabilidad y la gente, todo ese, ok. Pero cuando la gente tenía moral, ay no, eso no se hace, mira, cuidado. Yo no me voy a acostar con mi novia porque no tenemos casado. Ay, no importa, si eso hay que expresar el amor porque Dios es amor a bobería. Pero teníamos esos parámetros, esos límites. Uno puede ir tranquilo, usted puede ir por la calle. ¿Quién se le iba a ocurrir que una persona le iba a arrebatar una cartera a una viejita? O iba a entrar en una iglesia y se iba a robar un copón. O yo, porque a ti tú no estuvieras de acuerdo conmigo, me dabas un tiro en la cabeza. Eso no existía. Porque en la vida, ¿quién se habría un aborto? Eso era un crimen. Ahora es una ley. Y qué raro, ¿verdad? Porque ahora somos más libres, ahora somos más expresivos, ahora podemos hacer lo que nos da la gana, ahora podemos vivir la vida loca. Y el mundo es un gigantesco sanatorio. Pero bueno, usted decide, porque yo digo, bueno, yo creo, porque usted es cura. Claro, claro que me hice cura porque creo en esto, si no creyera en esto no sería cura. Al sacar a Dios de la ecuación, nos volvemos gente salvaje. No, nos vemos unos animales. No. Respetemos el reino animal porque los animales no hacen lo que hacemos nosotros, porque el único animal que mata por vicio es el hombre. El animal mata por cuidar su territorio, por su cría y porque tiene hambre. Fuera de eso, no mata. Y uno que es herbívoro no es carnívoro. Pero nosotros, las barbaridades que a nosotros se nos ocurren, claro, porque el hombre sin Dios es un monstruo. vuelven. O sea, y eso es lo que Dios hizo. Usted dice que venimos de los moros, que venimos de una meba. Vamos, ok. Pero en un momento Dios intervino, y nos dio a nosotros algo diferente, que yo explico porque soy cristiano, que puso en mí su imagen y semejanza, me dio un alma. Y eso es así, que yo mire, me eleve. Y es una explicación, porque yo veo que el que no tiene a Dios está a nivel de salvajismo. Mataron a los padres el otro día en Puerto Rico, pero es que yo tengo en mi parroquia, o sea, pasó en mi parroquia, que un muchacho, un nieto, que los abuelos lo criaron, cogió porque estaba en una esa cuestión de las drogas, y cogió un cuchillo y mató a los dos abuelos porque no le querían dar dinero para droga. Droga. Estamos en un mundo drogadicto, un mundo totalmente desbaratado por el narcotráfico, que ha desestabilizado gobierno, familia, todo. Ahora que no está Dios y todo el mundo hace todo lo que le da la gana, porque es que no podemos vivir en paz. Piénselo. Vamos a un momentito, a un receso y venimos enseguida. Como siempre, y esto es parte del programa, el texto bíblico. Y este yo lo tomé, hay muchos, pero me vino a la mente la inspiración y agradezco mucho porque tengo personas que me ayudan en la parroquia a buscar los textos, porque yo no vengo, o sea, yo cuando pienso en la temporada, bueno, y dice, ¿cómo el Padre coge los nombres? Yo primero le pido a Dios, porque esto es un programa que es de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que podamos? ¿Qué es lo que yo puedo ser de ayuda para este pueblo que es el pueblo de Dios? Y que Dios me lo da para que yo se lo pastoree. Pero este pastor aquí no soy yo. Yo soy el pastor asistente. Pero el pastor es Él. Y Él a nosotros, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, nos utiliza para que en nombre suyo pastoreemos su rebaño. Entonces, pues yo, Señor, y voy viendo, entonces, por las noticias, por lo que está sucediendo, trato de buscar, y por supuesto también, una vez que tengo el nombre que también se pega, ¿no? Por ejemplo, con Dios todo, sin Dios nada, para que pueda recordarse, entonces, siempre, ¿qué texto yo puedo, Señor, tener para que me dé un pie, para que cuando usted termine, haya cogido alguna anotación, usted lo pueda hacer suyo y ponerlo dentro de su temática de oración o compartirlo con su esposa o esposo, los niños, o hacerlo en el grupo de oración, como usted quiera, quizá usted da charla y esto puede ayudarle, ¿no? Y en esta ocasión yo cogí el texto de Juan, capítulo 15, versículo del 5 al 12. Miren qué cosa más hermosa, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es arrojado afuera como la rama y se seca. Después la recogen y la echan al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y lleguen a ser mis discípulos. Como el Padre me amó, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Palabra de Dios. Aquí ustedes ven, ¿verdad? Yo creo que, como dicen por ahí, más claro no canta un gallo, ¿no? Dice la gente del campo. Y yo creo, hermano, que esto es muy importante porque aquí lo dice, ¿no? Siempre, claro, todas estas personas que son izquierdistas, liberales, etcétera, dicen, nosotros, los curas, bueno, la religión, yo sé que la religión, pero casi siempre los ponen a nosotros como protagonistas. Los curas después le dicen los pastores, pero siempre nosotros somos los protagonistas que hemos creado todas estas estructuras para oprimir. De hecho, Carlos Marx es uno de ellos. Él fue el que fue el dio el paso, primer paso. Él dijo que la religión es el opio de los pueblos, fíjense. Y por eso había que erradicarla, por eso el comunismo. No, porque ellos dicen que hay que erradicarlo, porque, claro, porque ellos quieren ser la nueva religión. Esa es la cosa, o sea, tú quitas a Dios y pones el comunismo, o sea, es como dicen ellos, aquí no va a haber ninguna clase, más ninguna, una sola clase, el proletariado, pero lo que no dicen, que ellos son los que representan al proletariado y están arriba, es el famoso soviet, ¿no? Y ellos todos viven a toda leche, ustedes lo ven en Cuba, o sea, y yo no me gusta porque no digan, lo está diciendo porque el padre es cubano, no, yo sí, yo nací en Cuba, pero usted, fíjese lo de Cuba, y hago un paréntesis, es totalmente inaudito, que ya ni se habla de Cuba, se habla de Nicaragua, de Venezuela, de otros países, pero de Haití, pero de Cuba no se habla. Dice, pero ¿cómo es posible si es un país colapsado? Una semana sin electricidad y la pobre gente que a veces uno le manda un dinerito para que se compren algo porque no hay que comer. No la pueden porque si usted le compra un pedacito de carne de cerdo, porque la carne de res no la vas a ver por ningún lado. Y si la compras, de algún lado tienes que tener recibo, porque si tú tienes carne en tu casa y el Comité de Defensa de la Revolución viene para que ellos tienen la autoridad para meterse en tu casa y ven que tú tienes una libra de carne de recién, te vas preso. Oigan esto, preso, preso. Bueno, entonces, es una cosa totalmente colapsada, una cosa horrible. Pero, los niños del presidente y de los miembros del partido no estudian en Cuba, tienen yates, tienen Mercedes-Benz. Pero aquí no había. De hecho, hay una división aún en las clases, porque los que tienen familia en el exterior, pues le mandan dinerito. Yo les mando, por ejemplo, yo no tengo, pero la gente que tiene un sobrino, entonces ese niño que le manda, pues tiene una mochilita que se compra en las tiendas donde tiene dinero extranjero, euros o dólares, porque el niñito cubano no tiene un dinero para comprarse la mochila. Entonces, en los colegios, donde ya no hay clases diferentes, los hombres, no, el niñito uno estaba mejor vestidito, tiene una mochilita, tiene un chocolatito, porque su tío, su abuelito, su hermano, su tío, no sé qué, está en Estados Unidos o en otro país, y le manda dinero para que él tenga esto. Y el otro, que se muera de hambre porque tiene, el pobre, la maldición de estar en un lugar y haberse quedado allí. Fíjense la cosa. Las mentiras y las mentiras y las mentiras. Entonces, el Papa Pío XI, cuando vio todo esto, que ahorita se me olvidó, mandó a hacer una comisión para investigar qué es lo que estaba pasando en Rusia. Y cuando él vio todo lo que habían hecho, y sobre todo la doctrina maléfica de sacar a Dios del entuerto de la persona humana, dijo una frase que le he dicho aquí, la voy a volver a repetir porque la gente no la entiende. El comunismo es intrínsecamente perverso. Y son dos palabras que hay que buscar en el diccionario de la Real Academia Española. Intrínseco viene de entraña, es esta parte de aquí. Se le salieron las entrañas, esa persona se vació. Y perverso viene después de malo. La persona es mala y la persona es perversa. El diablo es perverso. Pues dice el Papa Pío XI, en una encíclica que es un documento que obliga al católico, ¿no? El documento más oficial que sacó un papa es una encíclica. Y en esa encíclica se llama Divini Redemptoris, Divino Redentor, dice el comunismo es intrínsecamente perverso. ¿Por qué? Mire todo lo que hace, mire esa pobre Nicaragua. En este momento, y Dios los quiero, y trabajé con la comunidad con nicaragüense en Los Ángeles, gente buena, gente de una gran fe, y todavía están ahí. el país donde la persecución, y hay muchos, hay una gran persecución, están persiguiendo mucho a los cristianos, especialmente a los católicos. Y fíjense que dice, yo esto lo leí hace poco, que el país donde la persecución a los católicos es más férrea es en Nicaragua. Dice, bueno, ¿y pero por qué? Bueno, pregunte quién dirige Nicaragua. Y pero si el católico no le hace fe a nadie, pero si cuántas, venga acá, ¿quién tiene los asilos de los viejitos? ¿Quién tiene los hospitales? ¿Quién tiene las escuelas privadas y públicas para los niños? ¿Quién trabaja con la niñez? ¿Quién trabaja con las personas que nadie quiere? Porque hay un hospital en Roma, se llama el Cotolengo, que hay niños allí con unas deformaciones tremendas. ¿Y quiénes recogieron a esos niños? La Iglesia Católica. ¿Quién inventó el aula? Porque antiguamente eran tutores y decían que la letra con sangre entra y afuera eran los niños. Y aquí dijo, no, a los niños no se toca. A los niños hay que persuadirlo con amor. San Juan Bosco, Calasanz, que era San José de Calasanz, el fundador de los padres Escolapios, Don Bosco de los Salesianos, San Juan Bautista de la Salle, el que funda los hermanos Salle, yo estudié con ellos, que fue el que inventa el aula y prohibido tocar un niño. Eso no fue el gobierno, fue la Iglesia Católica. ¿Quién empezó a cuidar a los leprosos? La Iglesia Católica. Cuando había las famosas pestes, que son pandemias, que el COVID comparado con otro no es nada, que la fiebre amarilla, la viruela, el sarampión, todo eso, ¿quién se quedaba en los hospitales? La Iglesia. ¿Quién recoge viejitos y los cuida porque nadie los quiere y ahí los tira? ¿Quién? La Iglesia. Si la Iglesia nos molesta, ¿por qué? Porque la Iglesia enaltece a la persona y está con el ser humano desde, porque cuando la gente botaba a las mujeres en cinta de la casa, la Iglesia tenía lugares para ello. Mire, en la misma Cuba, que ese lugar lo destruyó el famosísimo Che Guevara para hacer un banco, que ahora es un hospital, eso fue un gran edificio que creó un gobernador español que se llamaba el gobernador Tacón, en el 1800 y pico, y se llamó la Casa de Beneficencia. Y esa casa era para que la mujer que diera luz, etcétera, si no quería el niño, viniera, era un edificio enorme, entonces había un torno, y usted pasaba por la acera, y había una puertecita a nivel, eso porque yo me acuerdo de haber pasado por ahí, y había una puerta. Entonces, cuando usted no quería el niño, usted venía, Y lo venía y abría la mujer o qué, lo ponía. Y entonces el peso del niño hacía que como una polea y había del otro lado una monjita de la Caridad de San Vicente de Oro, esas monjas de la Caridad que son una institución en el mundo. Cuando la gente quería poner una escena donde hubiera misericordia, era una monjita, ¿se acuerda? Con aquellas tocas que parecían unas palomitas, esas monjitas. Bueno, ella, y había una monjita siempre 24 horas en el torno, y ahí cogían el niñito, y ahí estaban hasta que se graduaban de lo que es hoy High School, y le ponían nombre, y fíjense qué cosa más linda, esto usted no lo sabe, ellas tenían un calendario, y como antiguamente todos los días había un santo, le ponían al niñito el nombre del santo del día, y hubo una familia, una familia muy pudiente en Cuba, que hay una rama en Puerto Rico también, Valdés. Y esa familia se comprometió a darle el apellido de ellos a todos los niños que vinieran a la beneficencia. Y por eso todos se llamaban Valdés. De hecho, hay una gran zarzuela de Gonzalo Roy, un gran compositor cubano, que se llama Cecilia Valdés, y toma lugar en la beneficencia. Ella la dejan allí y entonces ese día era Santa Cecilia y por eso Cecilia Valdés, el nombre de la zarzuela. ¿Ve? Entonces, pero si la Iglesia siempre, qué daño, si un gobierno tiene, aunque no crea el gobierno, pero tres dedos, no los saca, no los toques, pero el comunismo no resista porque no quiere competencia y quiere la mentalidad del ser humano, y claro, como cuando usted se mentaliza, porque cuando yo me hago cristiano yo me mentalizo, mi fe me mentaliza, me condiciona, ya yo no puedo vivir como uno que no cree, porque el que cree se mentaliza para que su espiritualidad, su fe, lo defina, lo defina. Y yo creo que esto es muy importante. Y yo, estamos ya práctica para terminar, le digo, mire, porque esto me pasó a mí hace muchos años. A mí me habían invitado a un simposio, por cierto, en el colegio, otro colegio de otros hermanos, los hermanos maristas, de Marcelino Champagnat, otros hermanos que han hecho un bien tremendo, educando a los niños pobres toda la vida. Y entonces, pues, el colegio marista hizo un simposio. Ya había un pediatra, un psiquiatra, y me invitaron a mí como sacerdote para los papás de niños de octavo grado. Entonces, empezamos, vino el pediatra, habló de la crianza, etcétera, estaba aquello lleno, y viene el psiquiatra y una señora le dice, mire, doctor, yo estoy muy preocupada cómo están las cosas, yo tengo un niño en octavo grado, yo quisiera saber cómo yo lo puedo crear, que sea un niño saludable, que, no, que sea funcional, etcétera. Y él, el doctor Fomero, un hombre brillante, un hombre muy bueno, un hombre católico, ahora está también su hijo, tiene un sanatorio muy bueno. Se llama José San Capistrano, San José de Capistrano, muy bueno. Entonces, él muy tranquilo dijo, señora, si usted quiere un hijo sano y funcional, usted y su esposo y su hogar cumplan los 10 mandamientos. Oigan esto, si es un silencio. Entonces, en eso el hermano, padre, usted tiene algo que decir. Yo dije, amén, ni quito ni pongo, amén. Usted quiere, si nosotros, vamos a hacer una prueba, porque el mundo no hace una prueba. Pues nosotros hemos tratado esto, ok, que si promociones contra la droga y todo. Okay, vamos a tratar a Dios, como yo le digo a una persona. Si usted le ha dado el beneficio de la duda a fulano y a mengano y al otro, dele un beneficio de la duda a Dios, pero a un Dios encarnado, a Jesucristo, Dios hecho hombre. Y usted sabe que coja los 10 mandamientos que Cristo no los abolió, ¿eh? No. Los 10 mandamientos que Dios Papá Dios nos dio en el monte Sinaí y se los dio a Moisés, Moisés no los transmitió, y que Cristo le ha dado una plenitud porque lo vamos a obedecer por amor, no por miedo. Y usted verá que esos 10 mandamientos, que son 10 mandamientos, no de sugerencia. Y cómpralo. Los 3 primeros tienen que ver con Papá Dios, amar a Dios con todas las cosas, cumplir con Él, santificarlo, tener una relación con Él. Y los otros 7 son para nosotros. No robe, no desee lo del otro, etc. Si usted coge eso, señores, no hace falta ni policía. ¿Y por qué? Nosotros decimos que eso no sirve, que eso es una cuestión, una represión. Ok, nosotros no tenemos, ¿y por qué no podemos vivir? ¿Por qué uno va a todas las capitales donde antiguamente uno había cuidado y tú vas a Madrid, a París, vas a Ámsterdam, a Roma, y tú ahora los guías, tenga cuidado con la cartera? Pero eso no era así, eso no era así. Y yo no voy a decir nombres de países porque no quiero. A todos los desprecio y a todos me gustan y a todos les tengo grandes cariños. Pero yo me acuerdo porque he vivido en varios de ellos. En España, en Colombia, en México, yo he estado en esos lugares, yo he trabajado con ustedes. Y yo me acuerdo que, y ahora, tenga cuidado, no salga de noche, que mire, y pero ¿qué pasó aquí? Si ahora somos libres, ahora hacemos lo que nos da la gana. Ya no hay represiones, ya no hay hipocresía. Ah, pero ya Dios no está aquí. Ya Dios no está aquí, Dios molesta. Esos son inventos de los curas para hacernos sentir culpables. Ok, usted me lo explica porque yo lo puedo explicar. Y a mí Dios no me molesta para nada. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios a mí me promete es a beneficio mío. Porque cuando yo dejo a Willy Peña hacer lo que yo quiero, yo me hago daño. Si no, pregúntele al alcohólico, al promiscuo, al drogadicto, pregúntele si le va bien. Si no tiene el hígado cocinado, si no, ya no tiene venas, si no tiene una enfermedad, dígale, pues, porque es que está ahí. Pero hermano, no es que no seamos obedientes, es algo peor, es la soberbia, la maldita soberbia. Y eso es lo que yo les pido a Dios por ustedes y por mí, por todos, porque todos estamos contaminados. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Claro que sí, porque todos los días estamos aprendiendo, y más cuando se trata de Dios. Yo acabo de tener ahora, con motivo del año jubilar, encuentro de más familias, Y yo no di ninguno, yo traje todos los recursos. Y yo me sentaba. Ay, padre, usted sentado, ¿por qué usted no dice nada? Porque estoy aprendiendo. Y tengo 51 años de cura, pero estoy aprendiendo a ser un hombre de Dios. Porque hay que aprender, porque hay que ponerse para esto. Y hay que dejar a Dios ser Dios. Yo no soy Dios, yo soy su criatura. Y continuamente lo necesito. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy respirando un oxígeno por el cual yo no he pagado. Y yo lo estoy mirando a ustedes con unos ojos que yo no me compré. Yo estoy escuchando mi sonido de todo lo que está pasando aquí y yo nunca le di a nadie que me lo diera. Es Dios, pero la soberbia no nos deja. Y ahora resulta que le rendimos más pleitesía a una inteligencia artificial que al Dios que nos dio el conocimiento para poder crear esa inteligencia artificial. Y yo creo, hermano, que está el horno no está para galletitas y ha llegado un momento porque mire cómo estamos. Y usted siéntese hoy, coja lo que le he dicho y déle pensamiento. Porque yo lo he pensado, por eso yo lo digerí para compartirlo con usted. Siéntese y diga, ¿qué nos pasó? Porque algo ha pasado. Estamos en guerras. No aprendimos con la una, la dos, estamos al borde de una tercera. Nos estamos matando. Y no solamente en las guerras, en las calles. Hijos matando a los padres. ¿Pero qué es esto? Cuando dice honra a padre y madre. ¿Qué pasó? Hermano, mi mamá, termino con unas palabras de mi madre, mi gallega madre, mi mamushka, como decimos mi hermano y yo. Mami decía, mira, mi hijito, yo no soy sacerdote ni nada de eso, pero yo te voy a decir una cosa, Willy. Oigan, qué cosa más linda. La religión es un freno. Y el que no tiene religión está desenfrenado. Ay, mami, Dios te bendiga. Merci. La religión es un freno para nosotros mismos, para no hacernos daño y no hacer daño. Y el que tiene a Dios es una bendición para usted mismo y para los demás. Porque ¿saben qué? Nadie da lo que no tiene. Y si yo tengo a Dios y Dios ha puesto su orden en mí, usted es una persona ordenada, que todo a su paso va cogiendo equilibrio, funcionalidad y orden. Porque usted da de lo que usted tiene. Y al tener a Dios, tiene orden. Y el que tiene a Dios y tiene orden, lo promueve y lo establece. Así que piénselo un poquito. Y ya que está por ahí, rece un Ave María, dile, mamá, tú que tuviste una vida ordenada en medio de tu sufrimiento, tú que pusiste a Dios de ti y fuiste bendito entre todas las mujeres, yo quiero agarrar tu mano, Madre Santa, e ir al encuentro con Cristo para que Cristo me dé un corazón como el suyo, para mirarlo todo como lo veía Él, que todavía podía ver bien en aquel que estaba mal, porque para Dios nada es imposible. Lo único que se necesita es darle el beneficio de la duda a Dios. Porque el que a Dios tiene, nada le falta. Hemos llegado al final de este programa. Acuérdense que usted se puede comunicar con nosotros. Hay muchos medios y no solamente aquí en el canal, en el WTN, sino también los que yo tengo en la parroquia. Y nos puede escribir, escríbanos a mundogira@ewtn.com y también puede visitar nuestra página web parroquiasantabernarditatodounido.org. Allí hay muchas cosas y estamos también en YouTube. Ahí estamos, ahora tenemos en la parroquia 4 programas en vivo, todos lunes, martes, miércoles, jueves. Uno es de mujeres, otro es de hombres, otro, y ahora vino uno nuevo que es de jóvenes, que fue resultado de un encuentro de jóvenes que tuvimos por el Año Santo. O jóvenes enredados, y busquen ese, porque están en las redes y están enredados con Cristo. Muy bonito, todos salen en Santa Bernardita TV. Y también, pues, ya ustedes saben, ustedes y yo tenemos bueno, por supuesto, pueden llamar a la parroquia cuando ustedes quieran, al 787-762-0375 y con mucho gusto allí. Y también facebook.com, Padre Willy, ahí estamos a la orden. Y acuérdense que usted y yo tenemos ahí un trato, ¿no? Y no lo podemos violar, jamás. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.